noches, queridos oyentes. Aquí en nuestro programa Ecohuertos, hoy 30 de enero del 2012. Quien les habla, Margarita Rondón. Esperemos que pasemos una muy buena noche.
Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos. Hoy ya casi culminando un primer mes de este nuevo año 2012, así que bueno, vamos a dar comienzo a nuestro programa de Ecohuertos de 8 a 9 de la noche, acompañándoles como todos los lunes. Y recuerden que pueden conectarse o contactar con nosotros a través del teléfono de la radio 916933892, o si bien quieren hacerlo vía correo electrónico, pueden hacerlo a través de azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y también pueden ubicarnos a través de nuestro Facebook, azorbaes.ecointegral@gmail.com, o nuestro enlace que sería Azorbaes Eco Bienestar Healing Artepacks. Bienvenidos, y quien les habla, Liliana Borsellino.
Gracias.
Y para dar comienzo al día de hoy, con nuestra sesión, el tema de hoy, pues a ver qué nos trae hoy Margarita de tema interesante, esa información tan valiosa que nos trae todos los lunes.
Bueno, hoy tenemos un tema sobre la vivienda y hoy vamos a salir un poco del ámbito empresarial y de lo que es la ecología y los posibles proyectos que pueda haber, y vamos a concentrarnos en nuestras casas. Hay 10 maneras fáciles de hacer más ecológica nuestra vivienda. Entonces, hay que preocuparse por el medio ambiente, pero no es solamente cuestión de plantar un árbol, un huerto ecológico o poner paneles solares en la casa. Muchas veces esto no es posible. Por ejemplo, si vivimos en un piso, en un edificio de varias alturas, no podemos hacer esta cantidad de cosas. Pero hay una cantidad de numerosos gestos que son muy fáciles de realizar, que contribuyen a cuidar el entorno desde un piso en el medio de la ciudad, como en las condiciones en las que vivimos nosotros. Y solamente el hecho de reciclar una botella de vidrio equivale a ahorrar la electricidad necesaria para que una bombilla de 100 vatios luzca durante 4 horas. O sea que cada una de esas pequeñas acciones que podemos hacer, con eso contribuimos también a cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, el primer consejo, el primer tip serían renovar los electrodomésticos hasta donde dé el bolsillo, porque en esta crisis se hace un poco difícil y cuesta arriba. Entonces, sería cuestión de... Sería cuestión de ver qué es lo que podemos hacer en este contexto. Por ejemplo, podemos deshacernos de una nevera vieja y que no tenga la clase A de consumo eléctrico. Entonces podríamos reemplazarla por una que nos pueda rendir más en la parte de la electricidad, con menos consumo, y podríamos conseguir un ahorro hasta de 150 euros al año en la factura de la luz. Si cualquiera de los electrodomésticos que utilizamos supera la década de la antigüedad, es muy recomendable reemplazarlo por uno eficiente de clase A y que pueda llegar a reducir el consumo de agua y electricidad entre el 10 y el 50%. La otra cosa que podemos hacer es, según la certificadora de Energy Star, la reducción de emisiones de 10 hogares con electrodomésticos eficientes equivale a plantar 690 mil hectáreas de árboles. Si además el frigorífico lo llenamos con productos locales de temporada, productos ecológicos y adquiridos a granel, la contribución al cuidado del medio ambiente será incluso mayor. También podemos controlar la temperatura en lo que respecta a la calefacción. Por ejemplo, casi la mitad de la energía del hogar se va a encalentar y refrescar el ambiente. O sea, o gastamos muchísima energía en la calefacción o en el aire acondicionado para reducir la temperatura en la época veraniega. Y eso hace que si utilizamos aparatos eléctricos que tengamos un alto consumo eléctrico. Entonces, es recomendable bajar el termostato en invierno y subirlo en verano. Lo que quiere decir que en invierno podemos tener una temperatura no tan alta, por ejemplo 18 grados, 20 grados, por allí. Y en el verano pues la subimos más o menos a esa temperatura, 22, 23 grados, para que nosotros podamos tener un mejor consumo de energía. En temporada fría, cada grado por debajo de los 20 grados supone un ahorro entre el 3 y el 5%, al igual que ocurre en la época cálida, por encima de los 20 grados Celsius, si tenemos más de 20 grados, vamos a tener siempre más consumo de energía. Podemos tener un termostato programable que puede hacer el trabajo por nosotros, que no, y entonces nos podemos despreocupar del termómetro. Pero sin olvidar que las calderas, que son otro tipo de electrodoméstico que consumen también energía, pueden reducir hasta un 25%, o sea, más eficientes que las antiguas. Las estufas de biomasa también son una buena opción. Especialmente si podemos salir al bosque o tenemos esa posibilidad y recoger leña caída, que no será pasto de incendio, sino ahorraremos dinero y haremos hasta ejercicio. Y en invierno conviene aprovechar el sol que entra por las ventanas para caldear las estancias y protegerse de él en épocas de calor. En verano es mejor no planchar ni poner el lavavajilla hasta el atardecer, cuando venga un viento un poco más fresco, baje la temperatura, se pueden abrir las ventanas. Y durante los días de estío, los ventiladores de techo nos refrescan estupendamente y consumen bastante menos que un aire acondicionado. Estas son medidas sencillas y fáciles de aplicar. También podemos ahorrar agua, aparte de los bien conocidos consejos de limpiar el coche con cubo y esponja en vez de manguera. Hay muchos sitios que no tenemos ni siquiera esa posibilidad, tenemos que llevarlo a un sitio donde se lavan los coches. Podemos poner difusores en los grifos y cerrarlos mientras nos cepillamos los dientes. Ducharnos en vez de bañarnos. También hay muchas medidas que se pueden aplicar con sentido común, por ejemplo, reducir el temporizador del riego por aspersión cuando tenemos que regar nuestro jardín o la huerta, o poner una alarma de tiempo en nuestras duchas. Si aplicamos la eficiencia personal, 3 minutos son suficientes para el aseo. Y si seguimos en esta tónica, cuando hacemos el aseo corporal, al lavarnos el pelo, podemos cerrar la ducha mientras nos enjabonamos. También podíamos recoger en un cubo, en la bañera, agua fría hasta que salga la caliente de la ducha y después utilizarla para otros efectos en el cuarto de baño. Otra cosa importante serían los productos de limpieza verde. Por ejemplo, los productos de limpieza tradicionales son especialmente tóxicos y está probado que además de contaminar considerablemente, pueden desencadenar importantes reacciones alérgicas. Por eso hay productos ecológicos en el mercado que también siguen estando a manos de los productos de toda la vida, como el jabón tradicional, el vinagre, el limón o el bicarbonato de sodio. Estos son cosas sencillas pero muy útiles que nos pueden ser útiles para desengrasar y desinfectar en nuestra vivienda y son menos tóxicos para nosotros y para nuestros familiares. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es la iluminación. Es bueno contar con una iluminación eficiente. ya que se ha hablado a largo y tendido sobre el positivo impacto para el medio ambiente y el ahorro económico que suponen las bombillas de bajo consumo frente a las tradicionales. Aunque estas bombillas cuestan algo más, su vida es 10 veces más larga. Y sustituir una bombilla incandescente de 100 vatios por una eficiente de 32 vatios puede suponer un ahorro de 35 euros. Y en toda la Unión Europea la cifra de ahorro anual llegaría a 9.300 millones de euros, o sea, una cantidad enorme de dinero. Y los 23 millones de toneladas menos de CO2 que emitiríamos a la atmósfera sería la otra gran cifra interesante. Entonces, a través de esa medida tan sencilla podemos lograr muchas cosas. Otro aspecto importante sería, cuando usamos el papel, ayudar a salvar árboles. Porque al ahorrar el máximo en papel, es algo muy importante, así como reciclar todo el papel que nos sirva y usarlo para nuestro escritorio únicamente el papel reciclado y sin tóxicos blanqueantes sintéticos. El resultado es que habrá menos basura en los vertederos y nuevos productos más sostenibles para nuestro consumo en el mercado, como el papel higiénico o las tarjetas postales. Ahora, para que se puedan hacer todos estos cambios, el consumidor tiene que exigir. Nosotros como consumidores tenemos que pedir también este tipo de cosas para que se puedan lograr. Otro aspecto importante serían los suelos, donde podíamos utilizar madera. Si estuviéramos en un clima tropical, uno de los árboles adecuados y que sería de un cultivo ecológico muy bueno sería el bambú, pero en nuestra zona tórrida y fría no tenemos esa posibilidad. Pero sí hay suelos que se consiguen de maderas en nuestra zona que están hecha, que llevan el sello de FSC, que garantiza que proceden de plantaciones gestionadas de manera responsable. Y entonces aquí lo que tenemos es que tratar de utilizar madera donde se pueda para el suelo, porque es un material especialmente cálido y que nos ayuda también a regular la temperatura y varias cosas, y nos da también calidez y armonía en nuestros espacios. También los muebles que utilicemos, sería bueno que fueran muebles también de bosques o de plantaciones gestionadas de manera responsable y no bosques esquilmados. Otro aspecto importante son las colas o los pegamentos, que tienen formaldehído, tampoco deberían estar presentes en nuestro hogar, ya que son muy tóxicos para nuestra salud. Otro aspecto que sería interesante sería utilizar menos plásticos, y la quema de plástico es uno de los mayores contribuyentes a nivel planetario al calentamiento global. Por eso es esencial reducir al máximo la entrada de plásticos en nuestra casa, reciclar todo lo que podamos y reutilizar, por ejemplo, todas las bolsas que lleguen a nuestras manos, hasta que nos hagamos con bolsas de larga vida para que podamos usarlas para las compras. Y con los envases de plástico reciclados se pueden producir nuevas bolsas, fibra, mobiliario urbano o material de construcción. Otra cosa que podemos tener en cuenta en nuestras viviendas al momento de renovar o hacer una reforma serían las pinturas. Deberíamos usar pinturas saludables, porque las pinturas convencionales contienen disolventes, metales pesados y sustancias volátiles tóxicas, que además de causar polución, también tienen efectos serios sobre nuestra salud, incluso cuando ya se han secado sobre la pared, porque eso sigue emitiendo iones y radicales libres que nos van a afectar de una forma u otra en el largo del tiempo. Y eso nos va a causar problemas. Entonces es mejor utilizar pinturas ecológicas. Otro aspecto, y este ya sería como el décimo tip, sería donde podamos tener un jardín auténticamente verde. Por ejemplo, una de las medidas sería reutilizar todos nuestros desechos orgánicos para hacer un propio compost. A veces esto no es posible porque vivimos en un piso, pero si vamos a tener un huerto, tratar de no utilizar fertilizantes sintéticos, sobre todo si tenemos la posibilidad de hacer un ecohuerto urbano, que es el tema de aquí de nuestro programa, eso sería lo ideal, ya sea donde el espacio que tengas, un espacio pequeño, un espacio grande, en el chalet o en la casa del pueblo, donde tú puedas. Siempre trata de poner un espacio verde, porque esto es no solamente para cuidarnos nosotros, sino para cuidar el medio ambiente, enriquecer nuestros suelos y nuestra salud. También podemos plantar vegetales para el propio consumo y hierbas aromáticas y medicinales que nos van a aportar muchos beneficios. Y la naturaleza también nos va a proporcionar numerosas respuestas a las invasiones deseadas en nuestras plantaciones. Por ejemplo, si nos podemos olvidar de los pesticidas, habrán una mayor biodiversidad tanto de insectos como babosas y una cantidad de animales que quizás nos puedan hacer daño, pero eso es una cuestión que se puede aprender y para eso hay los cursos de agricultura ecológica y donde se pueden aprender todo este tipo de trucos y de consejos para que tú puedas lograr tus plantas sanas, saludables, sin necesidad de todas estas cuestiones. Y por otro lado, es importante tomar en cuenta que las plantas nativas sí están adaptadas al clima de la zona y precisan menos cuidado y agua. Y además, si son perennes, entonces no tenemos que renovarlas cada año. Pero también recordemos que lo interesante de un jardín o una huerta es que tengamos siempre una biodiversidad de diferentes plantas y especies, que unas sean anuales, otras sean perennes, y nos estén dando siempre durante todo el año alguna alegría. Y esto, bueno, serían los consejos que podemos aplicar para cualquier balcón o alféizar de una ventana, si tenemos y colocar nuestro macetero con alguna plantita. Y que les aproveche estos consejos.
Y muchas gracias, Margarita. Bien interesante, como siempre, el tema de hoy.
Liliana, ¿qué receta nos tienes para esta noche? ¿Qué receta de cocina tan deliciosa nos tienes con las tres S's?
Bueno, pues en nuestra noche de hoy, con nuestra cocina sana, sencilla y suculenta, le hemos traído una crema de espinaca bien calentita, que no viene nada mal en esta época de invierno. Así que, bueno, mientras toman lápiz y papel para apuntar los ingredientes, le comento que las espinacas, pues, como muchos sabemos, pues constituyen uno de esos alimentos muy favorecedores, anticancerígenos más destacados que existen. La razón de esta propiedad, pues, se encuentra en su riqueza en beta-carotenos, por lo cual son ideales para dietas de adelgazamiento, personas que sufren de anemia, las mujeres en su estado de embarazo. Así que, bueno, es altamente recomendable consumir las espinacas, este tipo de verduras. Apuntamos los ingredientes, esta vez para 4 personas, pues le podemos reducir o aumentar de acuerdo a la cantidad de personas que vayan a consumir la crema, y serían 200 gramos de espinaca, 4 huevos, 400 gramos de bechamel, medio litro de caldo blanco, queso parmesano, media cebolla pequeña o, pues, si prefieren, la cebolla entera, dependiendo de la cantidad que quieran darle el toque de cebolla, una pizca de nuez moscada, mantequilla, pimienta y sal al gusto. ¿Cómo se prepara? Pues primeramente cortamos, pues, los tallos de las espinacas y la lavamos con abundante agua fría, ¿vale? Luego, pues, la dejamos escurrir, picamos las cebollas. En una olla, entonces, ponemos a cocer en agua hirviendo las espinacas y la cebolla durante unos 10 minutos aproximadamente. Ya luego que empiece a hervir el agua, colocamos en las verduras. Luego pues le sacamos, le escurrimos de nuevo y mezclamos bien, digamos que vamos a triturar todo ello, ¿vale? Y la vamos a mezclar con la bechamel, con el caldo blanco, toda esa verdura, ¿verdad?, que ya haya sido triturada. La vamos a mezclar con la bechamel, con el caldo, la salpimentamos y le añadimos la nuez moscada. Mientras precalentamos el horno a unos 200 grados y vamos a colocar, luego de tener ya la mezcla o la crema lista, en unas cazuelitas de barro individuales la crema de espinacas, de acuerdo a la cantidad de personas, 4, 5, 6 cazuelas, la que tenga, ¿no?, la que sea necesaria. Colocamos la crema de espinacas, rallamos sobre cada una de esas cazuelas queso parmesano sobre cada una, y luego hacemos un huequito en el centro de cada una de esas cazuelas para colocar el huevo. El huevo le vamos a partir, es decir, el huevo sin cáscara, le colocamos allí justo en el centro y le colocamos un poquitito de mantequilla para que el huevo se dore un poco, ¿no?, se cocine. Lo metemos entonces al horno, que esté previamente ya precalentado a 200 grados, y lo dejamos por razón de unos 10 minutos. Y ya pues tenemos una crema de espinacas calentita y muy rica para comer. Así que buen provecho.
Gracias.
Y recuerden que si quieren escuchar nuestro programa, cualquiera de los anteriores, o bien volver a escuchar nuestra receta de cocina, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.ecoleganes.org. Doble clic a nuestro programa Ecohuertos y allí podrán ver todos nuestros programas y escucharlos de nuevo. Les recomendamos, pues si quieren participar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono directo 91693-3892 y pueden escribirnos un mail a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com. También les recordamos que nuestra querida Margarita pues sigue impartiendo ese hermoso taller de ecohuertos, y para aquellos que aún quieran participar en él, pueden hacerlo a través del 630-464-139. Y para aquellas madres y padres que deseen que sus hijos participen en nuestro interesante y educativo programa artístico también, Mandala Sustentable, para aquellos niños que se encuentren en edad escolar, pueden informarse a través del teléfono 689-669-849.
Y esta noche tenemos en los consejos para cuidar nuestra salud un tema muy interesante, que además de interesante es muy útil para conservar una buena salud, y trata sobre la alimentación antioxidante. La semana pasada hablamos sobre los alimentos alcalinos y la alimentación alcalina y lo importante que es, y este tema también es muy importante, y tener bastante información sobre ello y aplicarlo es interesante. Liliana, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, pues para aquellos que estén un poco dudosos de acerca de qué trata esto de antioxidante, pues quien no ha oído hablar pues de productos como el zumo y batido enriquecidos pues con vitaminas A, C, E, e incluso caramelos que contienen vitaminas, o múltiples beneficios que se obtienen mediante la inclusión de alimentos vegetales en la dieta diaria. Pues los medios de información insisten en las virtudes de productos alimenticios enriquecidos con vitaminas y sus posibles beneficios para la salud, alabando su papel en la lucha contra la oxidación del organismo, ante enfermedades y frente al envejecimiento. Hoy, la nutrición y la dietética no solo se ocupan de los componentes de los alimentos que aportan beneficios nutritivos como proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Otras sustancias con propiedad antioxidante pues también ejercen un saludable efecto en nuestro organismo. Pero, ¿qué son los antioxidantes? Pues los antioxidantes se trata de un grupo de vitaminas, minerales, colorantes naturales y otros compuestos de vegetales y enzimas, que son sustancias propias de nuestro organismo, pues que interviene en múltiples procesos metabólicos, que bloquean el efecto perjudicial de los denominados radicales libres. La mayoría de los antioxidantes se encuentran en alimentos vegetales, lo que explica que incluir las frutas, las verduras, las legumbres y hortalizas y también cereales en nuestra dieta diaria, pues sea muy beneficioso. Lo que es los radicales libres y la oxidación, pues la respiración en presencia de oxígeno pues resulta esencial en la vida celular de nuestro organismo, todos lo sabemos, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas que son los radicales libres, los cuales ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud por su capacidad de alterar los genes o el ADN, que sería lo mismo, las proteínas, que también las alteraría, y los lípidos o grasas. En nuestro cuerpo pues hay células que se van renovando continuamente, como serían las células de la piel, del intestino, y otras que no se renuevan continuamente, como son las células del hígado, las neuronas, y por lo tanto, con los años, los radicales libres pueden producir una alteración genética sobre aquellas células que se renuevan continuamente, aumentando así el riesgo de padecer cáncer y reducir la funcionalidad de aquellas células que no se renuevan continuamente, lo que es característico del envejecimiento. Hábitos tan comunes como practicar ejercicio físico intenso, el tabaquismo, el consumo de dietas ricas en grasas y la sobreexposición a las radiaciones solares, así como la contaminación ambiental, aumentan pues la producción de radicales libres. ¿Cuál sería la mejor defensa? Pues una alimentación. La consecuencia directa del efecto de estos radicales libres y por tanto de la oxidación es que se produce un envejecimiento celular, es decir, se genera un desgaste de los órganos y de la piel. Por ello hay que tener cierto cuidado con un exceso de oxidación, puesto que aumenta el riesgo de padecer enfermedades degenerativas como el cáncer o la demencia. Nuestro cuerpo es muy sabio y tiene sus propias defensas contra este proceso. Para neutralizarlos diariamente genera enzimas que son antioxidantes. Sin embargo, si hay exceso de radicales libres, nuestro cuerpo es incapaz de neutralizarlos todos. La mejor solución entonces es recurrir a ciertos nutrientes que actúan como antioxidantes y que podemos encontrar en multitud de alimentos que tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Cuáles serían los mejores antioxidantes? Pues comer de todo un poco, en una comida balanceada y nutritiva. Son muchas las vitaminas y los nutrientes que combaten el envejecimiento de nuestras células, por lo cual las más importantes serían las vitaminas como la C y la E, los minerales como el selenio y el cobre. También tenemos el zinc y los fitoquímicos como el beta-caroteno o la provitamina A, los flavonoides y las isoflavonas. Cada uno de ellos lo puedes encontrar en algún tipo de alimento como las verduras, las frutas, los pescados y los aceites. Realmente no podemos afirmar que un solo alimento sea el mejor antioxidante posible. La clave está entonces en comer de todo para hacer tu dieta equilibrada y mantener tu organismo lejos de los radicales libres. Los especialistas nos detallan una pequeña lista de dónde podemos encontrar aquellos alimentos que contienen las vitaminas y los elementos que hemos mencionado. En cuanto a la vitamina C, podemos hablar del kiwi, los cítricos, el mango, la piña, el caqui, el melón y las fresas. En cuanto a las verduras, tenemos también las hortalizas frescas y las crudas como las bayas, los pimientos, los tomates, la col, etc. Tenemos también en cuanto a la vitamina E, el germen de trigo, el aceite de soja, el aceite de oliva, los vegetales de hoja verde y los frutos secos. En cuanto al selenio, lo podemos encontrar en las carnes, en los pescados, en los mariscos, los cereales integrales, los huevos, las frutas y las verduras. Cobre lo podemos encontrar en alimentos ricos como el pescado, el marisco, el hígado, las verduras de color verde y los cereales integrales. El zinc está también en las carnes, en las vísceras, en los pescados, en los huevos, las legumbres y los cereales completos. El beta-caroteno se encuentra en las verduras de color verde, como las espinacas, o aquellas de coloración rojo, anaranjado, amarillento, como la zanahoria, la calabaza, etc. Y ciertas frutas como el albaricoque, las cerezas, el melón y el melocotón. También tenemos los isoflavonas, que están presentes en las hojas y en algunos de sus derivados, y los flavonoides, los cuales se encuentran en las familias de los coles, de las verduras de hoja verde, de los cítricos, de las frutas rojas y de las frutas moradas. Pues una dieta entonces rica en antioxidantes no requiere ningún tipo de sacrificio. Lo único que hay que hacer es comer de todo y evitar algunas conductas nocivas como el tabaco, que potencian también el envejecimiento celular. Con ello pues vas a conseguir que tu cuerpo esté perfecto por dentro y por fuera. ¿Cuáles serían los beneficios, además de todo lo que hemos dicho, de los antioxidantes? Pues estos últimos años se ha investigado científicamente el papel que juegan los antioxidantes en las patologías cardiovasculares, en numerosos tipos de cánceres, en el SIDA e incluso en otras directamente asociadas con el proceso de envejecimiento, como las cataratas o las alteraciones del sistema nervioso. Los estudios se centran principalmente en la vitamina C, en la E, en los betacarotenos, flavonoides, selenio y zinc, aquellas que ya hemos mencionado. La relación entre estos antioxidantes y las enfermedades cardiovasculares y probablemente las cerebrovasculares está hoy suficientemente demostrada. Se sabe que la modificación del colesterol malo desempeña un papel fundamental tanto en la iniciación como en el desarrollo de la arteriosclerosis. Por lo tanto, los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el colesterol malo, reduciendo así el riesgo cardiovascular. Por otro lado, los bajos niveles de antioxidantes pueden constituir un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer. Pero pues no todos son ventajas, es decir, que a pesar de que la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes disminuye el riesgo de ciertas patologías, estos no modifican el deterioro normal que conlleva la vejez, ni permiten que vivamos más años. Tal vez una mejor calidad de vida, sí, obviamente. Y se ha demostrado que la suplementación a altas dosis con preparados de antioxidantes puede resultar contraproducente, así que también hay que tener mucho cuidado en esto de abusar. A pesar de que se sabe que cada día más se sabe un poco más sobre los beneficios de los antioxidantes, se ha de promocionar su consumo mediante los alimentos que los contienen de forma natural, no aquellos preparados, ¿vale? Es pronto aún para asegurar si es conveniente o no la suplementación diaria, ya que se desconocen la dosis adecuada que se debe consumir. Por ello, lo más correcto es seguir una alimentación variada y equilibrada en la que no falten los vegetales y no abusar de suplementos ni de los alimentos enriquecidos con antioxidantes. Esperamos que le haya servido de mucha ayuda toda esta información.
Muchas gracias.
Y en nuestra sesión de jardinería y horticultura, Margarita hoy nos trae una estupenda planta que se da muy bien aquí en España, que es la caléndula, con altos beneficios, de los cuales ya nos va a comentar ampliamente Margarita. Cuéntanos.
Bueno, la caléndula es una planta muy prodigiosa. Su nombre común es botón de oro, flor maravillosa, tiene muchos nombres, pero el nombre botánico de ella es Caléndula officinalis. Y hay unas especies relacionadas con ella, por ejemplo, la Caléndula apnicis, que es una especie silvestre, de la cual la caléndula tiene un género con 20 especies anuales, que todas son anual y perennes. Y el nombre genérico de la caléndula, de donde proviene, es de la palabra calendae, que significaba en antiguos tiempos el primer día del mes, aludiendo a que el vegetal florece durante todo el año. Es una planta muy bonita, es muy hermosa. Por lo general lo conseguimos como una planta perenne, que ella se recoge durante la época de invierno y en el siguiente año vuelve a retoñar. Entonces, cuando nosotros hacemos un paseo por los prados, por el campo, cuando veamos esa plantita que no va a sobrepasar los 50 centímetros de altura, que tiene siempre hojas verdes, largas, ahovadas y carnosas, algunas veces las hojas se hayan cubiertas de unos finos pelitos. Entonces las podemos identificar inmediatamente porque tienen unas inflorescencias de las que sale una flor solitaria de color amarillo o un color naranja intenso. Existen algunas variedades cultivadas de flores de color laurillo o amarillo con el botón marrón y se parecen mucho a unos pequeños girasoles, y ellas pueden florecer durante todo el verano. Así que tenemos la posibilidad de cultivarlas nosotros, si no tenemos una huerta, en maceteros, en una maceta podemos colocar un buen sustrato y sacar nuestras propias plantitas de caléndula a partir de las semillas, porque ese es bastante fácil de sacar. Se introduce la semillita dos veces hasta tres veces el tamaño de la semilla en profundidad en la tierra, se mantiene húmedo y en pocos días ya ellas van a germinar y las cuidamos. Si no tenemos macetas, si tenemos un espacio en el jardín o en la huerta, nosotros podemos escoger un sitio que sea soleado, y en esa parte no necesariamente tenemos que tener un suelo rico en nutrientes, pero si es posible tenerlo, pues entonces estaría muy bien. Esta planta es originaria en realidad del sur de Europa y del Oriente Próximo, pero como ella se ha adaptado con una gran facilidad a todo tipo de condiciones, se ha expandido por todos los continentes y se consigue como una planta silvestre. Y nosotros podemos encontrar tanto esas de que tiene unos tonos amarillos, anaranjados intensos, y a través de las florecitas que las podemos ir recogiendo durante todo el tiempo de floración, ya sea silvestre o que nosotros la cultivemos, podemos hacer siempre, queda muy bonito, hacer unos arriates. Arriates es un grupo, un conjunto de plantas de una misma especie que va a dar un punto de color. Cuando la plantemos en primavera la podemos colocar en un terreno seco y pobre, pero si también ella se puede dar bajo medio sombra o sombra parcial. Y las flores nos van a aparecer alrededor de dos meses después que hemos sembrado las semillitas. Entonces, ella soporta muy bien todo tipo de condiciones climáticas extremas, tanto las heladas como la sequía. Y eso es lo que ha permitido que esta planta se pueda expandir de forma silvestre, porque es muy rústica. Los cuidados necesarios, bueno, nosotros cometemos muchas veces errores en el cuidado de las plantas. O le echamos demasiada agua o muy poca agua. Entonces, cuando tiene demasiada agua puede tener mos, le puede dar mildew, y son cosas que podemos evitar controlando la forma como regamos las plantas. También hay una enfermedad donde aparecen pequeños puntos marrones de ástar amarillo que producen agujeros en las hojas y la muerte en las flores de la plantita que tengamos. En este caso tenemos que retirarla y quitarla porque todas las demás se nos infectarían y se propagaría la enfermedad hacia los otros ejemplares que tengamos. Entonces nosotros lo que podemos hacer es tenerla siempre cuidadita, que eliminemos las malezas que las rodea, Si vemos que el suelo está muy pobre, le podemos añadir un buen abono orgánico, como un buen compost o un estiércol bien madurado. Y la recorrección de las flores se realiza cuando ellas se abren y se conservan, después que se recogen, se conservan en un sitio a la sombra que no tenga humedad. Y una vez que estén completamente secas, se conservan en tarros de cristal hasta su utilización. Otra cosa interesante y súper importante es todas las aplicaciones que nosotros podemos conseguir de la caléndula. Es una planta que se utiliza desde tiempos inmemoriales, pero hoy yo les voy a dar una explicación no solamente para la caléndula, sino para cualquier planta que nosotros vayamos a utilizar. Y cuando nosotros trabajemos con una planta, tenemos que tener presente que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y para trabajar con una planta, tenemos que tomar conciencia de ella para que el efecto que nosotros deseamos se potencie y llegue mejor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tomamos respiraciones profundas, inhalamos y exhalamos como mínimo hasta 10 veces. Esto lo hacemos para calmar la mente. Con eso vamos a conseguir alinear nuestro cuerpo y entonces mentalmente pedir que vamos a recibir los efectos beneficiosos de esa planta o de ese remedio, medicamento que nosotros nos vamos a tomar, o el que vamos a preparar también, porque nosotros mismos nos podemos preparar nuestras tisanas, que más adelante se lo explicaré. Otro punto que podemos hacer para prepararnos mentalmente y preparar el cuerpo para que él reciba también estos beneficios es frotar las manos y las coyunturas, o sea, donde tenemos todas las articulaciones, para ir calentando el cuerpo y enviar un mensaje a todos los tejidos de manera que al tomar el remedio o colocar la planta en el sitio que sea necesario, tenga un efecto muy positivo dentro del organismo. Y es así de la misma manera como el cuerpo en ella va a hacer en ella lo mismo. O sea, ella va a ir, la caléndula o cualquier planta o remedio que tomemos, va a ir directamente al sitio donde el cuerpo lo necesita y ahí es donde va a ayudar. Ahora, ¿qué características tiene la caléndula? Ella es una planta refrescante, es decir, que nos refresca por dentro. Y si lo hacemos conscientemente, pues su efecto es mejor. La caléndula, el efecto que ella hace es que ella remueve lo que está obstruyendo en el cuerpo, ya sea en el sistema nervioso y ayuda, o cualquier sistema, y ayuda a barrer internamente toxinas y gases. Y el cuerpo desecha todas estas cosas a través de los canales correspondientes, como serían las heces y la orina, de una forma natural. Entonces, es una planta prodigiosa que tiene muchos usos, que se conocen empíricamente, que se conoce también que no tiene efectos secundarios y se le emplea. Para nombrar algunas de las utilizaciones, como antiespasmódico, antiinflamatorio, es hipotensora, colerética, hemagoga, para la dismenorrea y para los trastornos del sistema nervioso, es antianémica, diaforética, cardiotónica, vulneraria, cicatrizante, ayuda contra parásitos intestinales, es cicatrizante de quemaduras, contra la conjuntivitis, las varices, faringitis y gingivitis, y también para picaduras ponzoñosas. Y se utiliza contra estafilococos cutáneos. Ella se puede utilizar de muchas maneras. Se emplea en infusiones, en cocimientos o decocciones, en tintura, pomadas y bálsamo. Por lo general es muy utilizada para el uso externo, para cicatrizar heridas, curar úlceras, llagas, como antiséptico y antiinflamatorio, o para las mucosas con procesos infecciosos. Una de las enfermedades que está muy en la población es la psoriasis o en algunas enfermedades de la piel, que tienen pústulas de granos, y aquí podemos utilizar una decocción de caléndula con zanahoria y lavar la zona con esa agua y después dejarla secar, pero de forma natural y sin aclarar. Esa sería una forma como la podríamos utilizar. También para la psoriasis o metástasis dérmicas se puede emplear como en forma de bálsamo. ¿Y cómo se hace esto? Se coloca en una 30 gramos de flores. O sea, de la caléndula por lo general siempre vamos a utilizar son las flores. En algunos casos excepcionales utilizamos las hojas, pero siempre vamos a utilizar las flores. Colocamos 30 gramos de flores en un cuarto de litro de aceite de oliva virgen extra tibio y las dejamos macerar durante una semana a temperatura ambiente y a la sombra o en un sitio oscuro. Y después esto lo podemos colar y lo aplicamos directamente sobre las zonas afectadas, por lo menos 3 veces al día durante una semana. Por ejemplo, para las heridas y el herpes, se pueden utilizar en cocimientos cerca de 20 gramos de hojas. Aquí ya sí vamos a hablar de hojas frescas o secas y de flores también. Y las hervimos a fuego lento durante 15 minutos. Después dejamos reposar esta decocción por 5 minutos, tapadas, filtramos y lavamos con este líquido las heridas con un paño limpio, con una gasa. Y esto se debe hacer en sesiones de por lo menos 10 minutos 3 veces por día. También se puede aplicar en torceduras. Se emplean las hojas frescas directamente sobre la zona afectada. También se puede hacer una pomada que ya la tengamos, la podemos elaborar y la guardamos en casa, con 10 gramos de pétalos de flores secas y los maceramos durante 2 días en 200 gramos de alcohol medicinal. Y esto se entibia hasta reducir, en baño de María por supuesto, hasta reducir hasta la mitad el alcohol, el volumen del alcohol, y se le agregan después 50 gramos de vaselina pura y se mezcla todo esto con 20 gramos de pétalos macerados en un mortero para formar una pasta homogénea. Y esa pasta, que es como un bálsamo, se aplica 3 veces al día sobre las zonas afectadas y se puede guardar en el refrigerador por varias semanas. También el polvo seco de las flores y las hojas se aplica directamente sobre heridas. Por ejemplo, si tenemos una herida que nos la hayamos hecho reciente o que se haya infectado, colocamos 150 gramos de partes secas de la planta y las trituramos, hace un polvo y esparcimos suficiente cantidad sobre la zona afectada. La cubrimos con una gasa limpia. Por supuesto, hay que limpiar antes la herida. Y la dejamos actuar durante toda la noche. Y por la mañana lavamos. Este tratamiento lo tenemos que repetir 7 noches consecutivas. Y es muy conveniente exponer unos minutos la piel al sol durante el día para que reciba también los rayos solares. Otra aplicación es contra las arrugas, por eso las verrugas, y contra las arrugas también, porque en la cosmética es una planta muy versátil que se utiliza para muchas cremas. Entonces, para las verrugas se emplea un machacado de 25 gramos de flores frescas y hojas frescas en un mortero de piedra. Después esto se coloca en un paño limpio y se exprime. Y este zumo que obtenemos, o ese jugo, lo diluimos con un poco de agua limpia y lo aplicamos 3 veces por día, por lo menos durante 15 días. Y podemos sostener el machacado, lo que nos quedó de ese machacado sobre la piel con una venda y una gasa limpia o una gasa limpia, y eso nos va a ayudar a curar las verrugas. Otra aplicación es que podemos hacer una pomada que se prepara con la siguiente fórmula. Utilizamos 35 gramos de flores frescas machacadas en un mortero y las mezclamos al baño de María con 80 gramos de vaselina o grasa de ordeño, sería como mantequilla, y más de 20 gramos de cera de abeja. O sea, agregamos 20 gramos de cera de abeja y con todo esto lo vamos a revolver durante 20 minutos hasta que se forme una masa pastosa y homogénea. Después filtramos ese preparado en caliente, lo vertemos en un tarro, si es de vidrio mejor, no en cuestiones plásticas, y lo guardamos en el refrigerador y lo podemos mantener durante varios días. Y eso no se nos va a dañar. Y la tintura, podemos hacer una tintura madre con las flores de caléndula. Para eso vamos a utilizar 30 centímetros cúbicos. Podemos hacer también una crema con la tintura madre que hayamos preparado con alcohol, que utilizamos con 30 gramos de flores frescas en 100 gramos de alcohol medicinal de 70 grados. La dejamos reposar durante 7 días, filtramos y guardamos esto en un lugar oscuro, en un frasco oscuro también. Y de esta tintura nosotros podemos utilizar algunas cantidades para preparar unas cremas que están enriquecidas con caléndula y llevan las propiedades de la caléndula. Entonces, utilizamos 30 centímetros cúbicos o cc de la tintura madre que hemos preparado y 100 gramos de crema base. A esto le agregamos 10 gramos de lanolina y 10 gramos de cera de abeja. Esto llevamos al baño de María y evaporamos el alcohol y vamos revolviendo hasta que se haya evaporado completamente el alcohol. Y después esta pasta la vamos a guardar en un tarro, en un recipiente, y la vamos a aplicar durante tres veces al día en la zona afectada, por lo menos durante 5 días seguidas. Después hay que esperar 3 días y volver a repetir la aplicación. Y eso se puede guardar también en el refrigerador por varias semanas. Bueno, esas son muchas de las aplicaciones para el uso externo. Y otra cosa interesante sería, por ejemplo, cómo preparar la decocción correctamente de caléndula. Eso significaría que tenemos que utilizar las flores y, por ejemplo, una cucharada grande, y esto lo vamos a poner en medio litro de agua, lo ponemos a hervir y cuando ya esté hirviendo echamos las flores, las dejamos tapaditas durante 10 minutos a que se cueza y después los bajamos del fuego, los dejamos reposar 5 minutos, colamos y ya lo tenemos preparado para tomar. Pero vienen ahora las aplicaciones internas, que es lo que menos se conoce de la caléndula, y este es un campo súper amplio y muy interesante. Entonces, como el tiempo nuestro es muy limitado, si ustedes quieren más información, nos pueden llamar o nos pueden escribir al correo. Pero les voy a decir hasta dónde nos dé el tiempo. Primero, en lo sexual. La caléndula nos puede ayudar para muchísimas cosas, porque ella produce unos cambios químicos profundos en el organismo. Ella activa hormonas y los núcleos responsables que viajan por la sangre y provocan todos los fenómenos de la actividad sexual, como por ejemplo el brillo de los ojos, la dilatación de las pupilas, la consistencia de la erección para el hombre. Mejora las feromonas que se producen en las glándulas odoríferas que están situadas en la boca, en la palma de las manos, en la planta de los pies, las axilas y los genitales. Y estas feromonas son importantísimas para atraer a la pareja. También ella lo que va a hacer es que va a mejorar la química de la atracción del organismo y les va a ayudar para mejorar los encuentros íntimos mucho más saludables. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que aplicarla? Hay que bañarse con una infusión de caléndula, pero no de hacerla como aclarado, ya después de haberse bañado, y dejarla secar en el cuerpo sin echarle más agua. Se debe tomar internamente antes del desayuno una tacita y antes de cada comida una tacita de infusión de caléndula. Y si hacemos un masaje, que puede ser un masaje erótico, vamos a utilizar un aceite que esté enriquecido con caléndula. Y entonces utilizamos un aceite de caléndula, que hay unos aceites excelentes para eso. Y para el hombre que tiene problemas en la próstata, que sufre de dolor, inflamación, es recomendable que tome hasta 5 tacitas de decocción repartidas durante el día. Y por la noche, antes de acostarse, debe hacer un baño de asiento con una decocción de caléndula durante mínimo 10 minutos. Después secarse sin aclarar, abrigarse bien y acostarse a dormir. Y también es muy importante la última taza que debe tomar antes de acostarse, para que mientras duerma la planta vaya haciendo su efecto. Para los hombres que tienen problemas de erección, es una planta muy útil también, porque se puede utilizar una decocción de caléndula con 3 almendras peladas y comer un poquito de cardo mariano. Y esto lo que va a hacer es que si utilizamos también con las propiedades de la tierra, por ejemplo, utilizamos una amatista, un cuarzo de amatista, se lo colocamos a este preparado, va a potenciar todas las propiedades que tiene eso que estamos haciendo. ¿Qué es lo que va a hacer la caléndula? Le va a ayudar al hombre paulatinamente a fortalecer la parte de la musculatura del pene, mejorando la masa corporal y el aumento de hormonas en la sangre, y le va a suministrar energía en el torrente sanguíneo y a la concentración de sangre que ayuda a la erección. Entonces, esto, para que todo esto se logre, la persona también tiene que llevar una dieta saludable, que sea elevada en frutas rojas, naranjas, legumbres y vegetales, que ya lo escuchamos anteriormente, que tienen que ver con antioxidantes. Se debe reducir el consumo de carnes rojas, alcohol, café y tabaco, porque esto, si lo toma en combinación con la caléndula, le va a ayudar a la concentración espermática, o sea que le va a ayudar tanto a la vitalidad de su cuerpo, a sentirse mejor y también a la calidad del esperma. Y entonces ya les dije, este tema es muy largo. Para las mujeres que tienen afecciones y sofocones durante la menopausia, también les ayuda bastante tomando durante el día varias tazas de estas. Entonces seguiremos la próxima semana con todos estos interesantes consejos, porque la caléndula tiene mucha tela que cortar y es súper interesante, y yo creo que muchas personas deben conocer más esto a fondo. También para las mamás tenemos muchas recomendaciones. Entonces nos despedimos y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, hasta siempre.
Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos. Una muy buena noche, una feliz semana y hasta el próximo lunes. Recuerden, de 8 a 9 de la noche por Ecoleganés en un nuevo programa de Ecohuertos. Buenas noches.